Desde el programa Nosotras, las personas de Radio Pimienta, emisora comunitaria de Tenerife, nos ofrecen hoy una reflexión política que pasa por Cataluña. Es la entrevista con Josep Manel Busqueta, activista social y economista del Seminario de Economía Crítica Taifa. Busqueta habla desde un punto de vista anticapitalista y antineoliberal de las próximas elecciones al Parlamento Europeo y de la actual situación sociopolítica que se vive en Cataluña, con el proceso de autodeterminación y con la llegada al Parlamento catalán de un partido distinto, la CUP, la candidatura de Unitat Popular, un partido asambleario de izquierdas e independentista. Estas son las reflexiones de Josep Manel Busqueta.
Digamos que la cuestión es que esto hay que ubicarlo, ¿no?, en el marco de un Estado español que se hunde, económicamente pues hundido, tocado en su línea de flotación. Y entonces, digamos, a un Estado español que tiene problemas económicos graves, que seguramente no va a poder pagar su deuda, que además está inmerso en un programa de recortes brutales que están machacando la vida a millones de personas, pues digamos a ese Estado español se le rompen todas las costuras. Pues se le rompen las costuras sociales y se le rompen también las costuras nacionales. Entonces, digamos, cuando es época de vacas gordas, pero para todo, pues todo funciona bien y las cosas, pues en ese sentido, pues no tienen más problema que continuar siendo las mismas que siempre. Pero cuando los recursos disminuyen, pues entonces ahí se plantea una lucha fuerte por los pocos recursos escasos que en principio quedan. Y entonces lo que está sucediendo en Cataluña no es nada más, ni digamos, ni nada menos, que en un momento concreto se aprovecha un hecho evidente, un hecho histórico, además un hecho cultural claro, que es el hecho nacional, algo, digamos, que en Cataluña tiene más de 1000 años de existencia, para poner sobre la mesa los intereses, en ese sentido, de una determinada facción del poder, de la burguesía catalana, defendiendo, pues, esos intereses suyos ante lo que sería, digamos, el conjunto del capitalismo español y del capitalismo internacional.
Y vienen unas elecciones, la gente echa papeletas y sucede una coalición. ¿Cómo interpretas la entrada, sobre todo para nosotras, con mucha alegría? No es que vayan a por sí mismo tres personitas cambiar nada, pero está bien desde fuera o se percibe como positivo que la CUT entre también, además del trabajo cotidiano, en ese Parlamento, ¿o no?
Sí, se percibe muy positivamente. De hecho, digamos, en el contexto electoral, ya te digo, digamos, el contexto, la CUP es una propuesta política de carácter municipalista, de carácter independentista, de carácter asambleario y de carácter anticapitalista. Esos serían, digamos, los cuatro elementos del espíritu, lo que define el espíritu de la CUP. Hasta ahora, digamos, la CUP siempre había tenido un perfil, pues eso, ¿no? Digamos, un perfil de trabajo de base, de perfil de trabajo en los municipios, de vinculaciones directa y concreta con los movimientos sociales, en todas las luchas que se venían desarrollando desde la base. Lo que pasa, digamos, es que la situación implosiona cuando, digamos, el presidente Mas, ¿no?, pues se introduce o introduce, digamos, a toda la dinámica del país en el debate, digamos, sobre el proceso, pues, en separación, de creación de un Estado propio y de conflicto respecto al resto del Estado español. Entonces, eso genera un contexto en el que la gente que está involucrada más cerca dentro de la CUP, pues tiene que decidir qué hace, digamos, en ese contexto. Y lo que se decide, mayoritariamente, es que tal y como está la situación en Cataluña, todas las posiciones, todas las formas de entender el país, de entender la construcción nacional, de entender cómo son las relaciones económicas, las relaciones en el poder, deben ponerse sobre la mesa. Entonces, se ve como un momento concreto, histórico, en el que las personas, pues, que están activamente participando en la CUP, la gente, digamos, que está a su alrededor, pues perciben que seguramente hay que estar en ese proceso electoral, puesto que lo que se está planteando, digamos, que es, en ese sentido, cuál va a ser el proceso de construcción nacional, digamos, de un posible Estado catalán independiente, pues la CUP tiene que poder decir, digamos, también cuál es su planteamiento en ese marco. Entonces, pues, en ese podríamos ver que lo que puede suponer la CUP, pues tiene sus cuestiones positivas en este nuevo contexto y sus cuestiones negativas. Yo lo que vendría a decir, como yo lo defino, es que se ha dado un salto de pantalla. Hasta ahora estábamos jugando a un determinado nivel o se jugaba a un determinado nivel. Con este planteamiento la CUP, en cierta medida, nos sitúa a todos en otra pantalla, digamos, del juego político y del juego, pues en el sentido de las relaciones de fuerza, ¿no? Y vamos a ver, digamos, todo este escenario que ahora se está, pues, desarrollando, que nos depara.
¿Cómo vivís esta oportunidad o esta situación?
Claro, digamos que tú ya sabes, el Seminario de Economía Crítica Taifa es, como el nombre indica, es muy variopinto. Y digamos ahí pues hay gente pues que ve ese proceso positivo, hay gente que analiza que eso va a traer más problemas que beneficios. En definitiva, lo que todos asumimos es que verdaderamente, digamos, hemos entrado en un espacio de lucha, que es el espacio institucional, además de la política con minúsculas, que es la política de las instituciones y de los focos, que en buena medida pues no es nuestro espacio político, y que en buena medida ahí ahora todas estamos involucradas, porque de hecho la CUP, en el momento en que decide plantearse o presentarse a las elecciones, hace una apuesta clara para que su vínculo sean los movimientos sociales. Y de hecho, si no hubiera sido por ese vínculo, posiblemente la CUP no estaría en el Parlamento. Porque vamos a ver, digamos, la CUP consigue entrar en el Parlamento gracias a los votos que se producen, digamos, a favor de esa coalición en Barcelona, y en Barcelona el representante de la CUP en estas elecciones ha sido David Fernández, seguramente una de las personas más autorizadas por los movimientos sociales de base y de distinto pelaje que actúan en Cataluña. Entonces, digamos que la apuesta de la CUP en estos momentos ha sido una apuesta por abrirse a la dinámica de los movimientos sociales, a la dinámica de base. Entonces, nosotros eso lo vemos positivamente. Vemos, digamos, que, claro está, digamos, se abre un proceso político, se abre un escenario en el que entramos, digamos, en una dinámica en la que nosotros ahí somos débiles, pero tenemos que ver cómo eso se revierte en elementos positivos, en más visualización de luchas, en intentar introducir más gente, digamos, en esa dinámica a través del proceso espectacular que supone estar presentes en los medios de comunicación. Y entonces, pues digamos, eso también se vive como una oportunidad de incrementar, digamos, de poner también sobre la mesa que el proceso de autodeterminación no es solo una cuestión de la relación con el Estado español, que el proceso de autodeterminación tiene que ver con la plena capacidad de decidir de cada una de las personas sobre todos los afectos, sobre todos los elementos que afectan su vida. Y eso tiene que ver con la Unión Europea, eso tiene que ver con el trabajo, eso tiene que ver, digamos, también con todas las políticas de Estado del Bienestar, con la educación, con la sanidad, eso tiene que ver con el patriarcado, eso tiene que ver con muchas cosas en una sociedad y absolutamente dominada por los capital financiero y por las multinacionales.
Entre los distintos enunciados que has hecho de con lo que tiene que ver, has mentado la bicha, la Unión Europea. ¿Es cierto que un poco la propuesta esta que sale en los media, de que todas están planteando un proceso, digamos, de mayor, por lo menos derecho a autodeterminación, pero dentro de la Unión Europea, la CUP también?
No. Vale. No. La CUP siempre se ha planteado, digamos, en ese sentido, digamos, es uno de sus elementos, pues, yo diría fundacionales, si quieres, estructurales, el hecho que el derecho de autodeterminación debe también incluir la capacidad de poder decidir cuál es la vinculación, digamos, de los países catalanes, porque la CUP lo que reivindica, digamos, son los países catalanes, aquí es lo que nosotros decimos de Salves de Guardamar y de Fraga Mahó, o sea, en la reivindicación nacional de la CUP no solo está el principal, que sería la comunidad autónoma catalana, sino que también estarían las Islas Baleares, digamos, y el país valenciano. La cuestión ahí fundamental es que para la CUP el hecho de la creación de un Estado catalán independiente no tiene que ir vinculado estrictamente a su participación en el espacio europeo, digamos, de la Unión Europea. Eso es algo que también debe poder decidirse. Y ese va a ser uno de los planteamientos que, como matraca, se van a poner sobre la mesa en cada una de las intervenciones que la gente de la CUP o la gente próxima a la CUP hagamos en este debate. Sabemos, digamos, que ahí tenemos una batalla, yo te diría, prácticamente perdida, porque evidentemente, digamos, las cosas no van por ahí. O sea, a pesar de que cada vez, y eso es una cosa que juega a nuestro favor, se percibe lo regresivo, lo explotador y en ese sentido lo agresivo que es sobre la vida de las personas un proyecto como el de la Unión Europea, parece todavía difícil el hecho de plantear que, digamos, al margen de la Unión Europea hay muchas más posibilidades para la mayoría de la población que no, eso que nos machaca, ¿no?
Desde también fuera, parecía antes de la diada, de la gran manifestación histórica del 11 de septiembre, que Cataluña se daba unas movilizaciones sectoriales en contra de las privatizaciones, de los recortes en sanidad. ¿Cómo está ese tipo de luchas?
Están abiertas, están, digamos, en un punto de confrontación y de conflictividad máxima. Digamos que cuando nosotros pensamos esto, la crisis no está permitiendo o no está generando movilización social. En estos momentos eso no es así. La población está movilizada. Todos los sectores sociales, en el caso de Cataluña, están movilizados, están en ese sentido, pues organizándose para hacer frente a unas políticas de recorte que este año seguramente se van a incrementar con 4.000 millones más ya en una sociedad absolutamente machacada. Y ya te digo, digamos, en este momento la situación es que los sectores de la educación están moviendo. Aquí le llamamos, supongo que también se le llamará en los otros puntos del Estado, la marea amarilla. La gente, digamos, de las hipotecas. La gente, digamos, de los centros especiales de trabajo y de todo lo vinculado, digamos, a la economía social. Digamos que la gente, digamos, del mundo educativo, además, digamos, de con todo lo que son los recortes aquí, con todo ese proceso que se ha abierto absolutamente agresivo de españolizar a los catalanes, con todo el tema de la ley BERT y de todo el tema de la inmersión lingüística. O sea, digamos que están todos los frentes abiertos y que en nuestro caso todo eso, además, se vincula con todo el proceso de autodeterminación, que tiene, digamos, de negativo, pues que nos hace discutir sobre cosas que no son relevantes, pero que también hace que mucha gente sea susceptible de entender qué supone o qué se puede plantear hoy como un derecho de la autodeterminación. O sea, que la cosa no es solamente en una sociedad como la nuestra, digamos, la cuestión y la vinculación con el Estado español. Entonces yo te diría, el conflicto en estos momentos en Cataluña está abierto a frentes.
Hace unos días hablaba con, bueno, el que parece va a ser el portavoz y persona que van a presentar en Alemania por el Partido Pirata sobre la propuesta de la renta básica, ¿no?, en términos de universalidad. ¿Cómo está este debate de los derechos y en concreto de este tipo de derechos de las rentas básicas en Cataluña?
Vamos a ver, digamos, sobre lo que estamos hablando, por ejemplo, la CUP incluye en su programa el derecho a la renta básica. O sea, está claro, y en ese sentido pues es un hecho evidente, pues que en un nuevo modelo, digamos, de sociedad que se debe de construir, o en la lucha por esa sociedad, digamos, distinta, la cuestión del trabajo asalariado en estos momentos pues no está suponiendo ningún instrumento, pues, de, pues digamos, de así, ¿no?, de, pues que pueda servir pues para que la gente consiga mejores posibilidades de vida, ¿no? Entonces, en ese cuestionamiento de lo que supone el trabajo asalariado y de todo lo que le envuelve, de paro cada vez menores, mucha más gente sin subsidio de paro, pues entonces, digamos, ahí se percibe pues la renta básica como, como un instrumento útil, como un instrumento necesario en el planteamiento, digamos, de este conflicto y también como un instrumento de construcción para esos derechos, digamos, de esa nueva sociedad, ¿no? Entonces, pues, digamos que la cuestión de la renta básica se percibe como muy positivamente. Pero claro, ya te digo, en estos momentos, digamos, hay tantos frentes abiertos, la cuestión es que las cuestiones como muy fundamentales, ¿no?, como muy esenciales de la vida de cada una de las personas en su medio, pues está siendo agredida de tal forma que quizás este tipo de debates, pues digamos, más prospectivos, más de futuro, más de pues en el sentido de encontrar medidas, pues de contrarréplica, pues queden un poquito más, pues yo le diría, ¿no?, subordinados a todo lo que es la lógica esta de la realidad, pues que está siendo terrible, ¿no?
Y la deuda no la pagamos, no es nuestra. ¿Cómo está también esta lucha en Cataluña en estos momentos, ¿no?
Bueno, pues yo le diría que digamos que ahí lo que se percibe por parte, digamos, del poder es una cuestión evidente y eso cada vez se hace más claro, ¿no? Digamos que la deuda no se puede pagar, pero que la deuda es un instrumento fundamental para conseguir la extorsión y el expolio de toda la sociedad, ¿no? Digamos, a través de la deuda se consigue pues privatizar, se consiguen unos recortes descomunales, se consiguen unas medidas de flexibilización del mercado de trabajo y, digamos, también en ese sentido nunca vistas. Bueno, pues se va en una dirección pues mucho más agresiva de lo que o en ese sentido tan agresiva como la que estábamos instalados, ¿no? Y entonces, pues digamos, ahí la cuestión de la deuda, a pesar de que se entiende, digamos, que va a ser algo que no se va a pagar, pero continúa siendo un instrumento fundamental pues para continuar con el expolio social, ¿no? Digamos, aquí las privatizaciones pues van que vuelan, ¿no? Por ejemplo, se ha privatizado Aguas Ter Llobregat, digamos que es una cuestión, una industria pública que era rendible, pues eso se ha privatizado, eso va, digamos, todo lo que es la privatización también de hospitales, etcétera, está siendo algo que es evidente, digamos, que está vinculado con el discurso de necesitamos conseguir recursos para controlar el déficit, para pagar la deuda. Bien, por parte, digamos, de los movimientos sociales, por parte, digamos, de la gente de base, pues también, digamos, es evidente, ¿no? Digamos que cada vez está cuajando más el discurso de para intentar parar esta avalancha que se nos viene encima, pues hay que decir no al pago de la deuda y a las condiciones que se imponen desde la Unión Europea. Entonces ahí se abren como dos posibilidades, ¿no? Una que sería la de las personas que piensan la cuestión de la deuda, no hay ni que plantearse, digamos, si es legítima o es ilegítima, la cuestión de la deuda no se paga, porque en este contexto lo que hay que asegurar es que las personas tengan sus necesidades básicas cubiertas. En cierta medida hay líneas rojas que no se deben poder franquear, y entonces ahí hay que poner la barricada. Y entonces no hay que decir que inmiscuirse si deuda ilegítima, sobre si deuda legítima, sobre si sí, sobre si no. Lo que hay que decir es, las necesidades sociales son claras, ahí nos cuadramos y de momento no pagamos la deuda, porque esos recursos son necesarios para la población. Y entonces, pues digamos, sí que hay otra parte importante, digamos, organizada, que plantea pues que hay que cuestionar la legitimidad de la deuda, ¿no? Hay que poner sobre la mesa en qué se ha gastado ese dinero, cómo se ha gastado, qué tipo de beneficios ha conllevado para la población, y a partir de ahí, digamos, iniciar una campaña pues de impago de la deuda, ¿no? Digamos que ese sería el debate en el que se está moviendo en estos momentos la sociedad aquí.
Era Josep Manel Busqueta, activista social y economista del Seminario de Economía Crítica, TAIFA.